vamos a cerrar este domingo un periodo clave, que es el de la formalización de los candidatos. Es decir, el día lunes sabremos no solamente quiénes son ya de manera definitiva los candidatos que van a participar en la próxima elección como aspirantes a la presidencia, sino además quiénes van a componer las listas. Y esto va a ser sumamente importante porque a partir de ese momento la responsabilidad se va a trasladar a los ciudadanos. Pero una vez más estamos enfrentados a la manera como se manejan estos procesos. Ayer Cecilia García, que es candidata a una de las vicepresidencias de Podemos, llamaba la atención sobre el hecho de que más allá de razones o sin razones, lo que ha ocurrido es que candidatos como Antauro Humala, que yo, como lo dijo ella, creo que no hay que tenerle ningún temor porque sinceramente no creo que tenga ninguna posibilidad de ganar la elección en el Perú, pero hay gente que le tiene pánico. Entonces, no están pensando en si es justo o no es justo, si su discurso es violatorio de la Constitución o no, sino que le tienen miedo. Entonces, como le tienes miedo, lo sacas. Y de alguna manera, hay que decirlo también, hay un componente de estas características en relación a Martín Vizcarra, ¿no? Es decir, si fuera las elecciones gana, bueno, el señor está preso, ya no puede ir a las elecciones. Entonces hay gente que celebra que lo hayan sentenciado, no porque la sentencia sea justa, sino porque sale de la carrera electoral. Y eso está mal, esa perspectiva, esa mirada, ¿no es cierto?, de judicializar la política y de no permitir que sean los propios electores los que decidan qué es lo que quieren y ponernos al final el menú que quienes tienen hoy circunstancialmente la sartén por el mango sean los que decidan, ¿no? Ahora hay un problema serio en este momento en Acción Popular que, como llamaba la atención un especialista en temas electorales invitado por Manuel Rosas esta mañana, es parte de lo que está pasando hoy en el cuestionamiento de la elección de los delegados que van a votar el día domingo, es parte de lo que ha sido la historia de los últimos años de Acción Popular, que yo estoy seguro que si don Fernando Belaúnde Terry resucita, se vuelve a morir de la vergüenza en lo que ha terminado su partido, ¿no? Donde estuvieron en el gobierno de Dina Boluarte y están ahora en el gobierno de Jerí, usufructuando, bueno, ahora pasaron del Ministerio de Producción al de Minería, ¿no? Al de Energía y Minas, pero en fin, pero hay un asunto serio con Ahora Perú, porque había proyecciones que le daban serias posibilidades a Alfonso López Chao, e incluso alguien bromeaba que esta segunda vuelta del año 2026 iba a resolver entre dos López, López Aliaga y López Chao, uno captando el voto de los sectores de la derecha e incluso de la centro derecha, y por el otro lado, López Chao, que iba a arrastrar con mayor fuerza que el propio Mario Vizcarra, el voto de Vizcarra, el voto de lo que en algún momento se expresó en el Partido Morado, pero sobre todo el voto de la izquierda y la centroizquierda, que sigue siendo un electorado importante, incluyendo de aquel que llevó a Pedro Castillo a las elecciones. Ahora resulta que un juez ha resuelto en Junín, entiendo, una medida cautelar que suspende el proceso de elección de candidatos en el partido Ahora Perú, partido del que, dicho sea de paso, es parte Harvey Colchado, que no necesita presentación como policía, todo el mundo sabe quién es. Entonces, si el partido Ahora Perú no elige a sus candidatos este domingo, queda fuera el proceso electoral. No hay manera de que se les permita que el próximo domingo o el siguiente, o cuando resuelvan su problema judicial, hagan una elección, porque preclutorios son como se llaman los plazos. Se cierra un plazo y se cierra el plazo. Y le va a ocurrir, si es que no resuelven el problema, estamos viernes, ¿ah? Y las elecciones o las reuniones de delegados en las que debe resolverse quiénes participan como candidatos son este domingo. O sea que les quedan 48 horas para resolver esta situación. Y es una total incertidumbre, pero la posibilidad de que Alfonso López Chao quede fuera de la carrera electoral es absolutamente posible a estas alturas. Ahora, ¿qué puede pasar? La verdad no lo sabemos. No sabemos qué es lo que puede ocurrir, porque si uno decía, el año, para no irnos más lejos, el año 90, que Alberto Fujimori iba a ser el presidente, yo se lo decía 6 meses antes, me creían que había consumido alguna sustancia tóxica, ¿no? Porque era imposible que un desconocido fuera, bueno, fue el presidente de Perú 10 años y sigue vigente hasta hoy en la controversia, en la polémica nacional. O candidaturas como las de Ollanta Humala, o luego como la del propio Pedro Castillo, que parecían imposibles, bueno, terminaron en lo que todos sabemos. Entonces, en esta elección puede ocurrir cualquier cosa. ¿Quién pasará a la segunda vuelta? Es simplemente imposible de prever en una circunstancia como la actual. Es cierto que Rafael López Aliaga, de manera sostenida en los últimos meses, ha ocupado los primeros lugares, pero por márgenes que en realidad son muy estrechos y que más o menos la encuestadora que le da la mejor posición lo pone más o menos como estaba Keiko Fujimori en la primera vuelta, ¿no es cierto? Y ya sabemos que en las elecciones del 2021 ninguno de los dos candidatos pasó siquiera la valla del 20% en un contexto en que mucha gente no votó botón blanco. Entonces, en realidad es absolutamente imprevisible lo que va a ocurrir. Lo que sí es cierto es que va a haber una concentración de votos, o en todo caso, yo no sé, es lo que yo espero que ocurra, ¿no es cierto?, que convierta la política en algo más razonable en el Perú. Que la gente que es de derecha, de centro derecha, se junte, la gente de izquierda, centro izquierda se junte, la gente de centro se junte, y que tengamos 2, 3, 4 opciones, pues ya exagerando, ¿no es cierto?, por las cuales decidir, y que permitan un Congreso con un nivel de representación de otro nivel, no solo en la calidad de sus representantes en términos personales, en términos de ideas. De debatir en el Congreso los grandes problemas nacionales, las grandes dificultades, pero sobre todo las grandes oportunidades que tenemos, donde yo estoy seguro que las posibilidades de entendimiento, si la política empieza a merecer el nombre en el Perú, las posibilidades de entendimiento van a ser extraordinarias. Son muchas las cosas que podemos hacer juntos para enfrentar no solo la crisis con la criminalidad, sino la situación de la educación pública, la salud pública, las carencias de infraestructura. ¿Por qué? Porque tenemos minería, porque tenemos pesca, porque tenemos agricultura, exportación, turismo, capacidad de generación de energía. Tenemos una Amazonía que puede ser una potencia para producir sin depredarla productos que invadan el mundo, así como nuestros productos de consumo de alimentación saludable están invadiendo el mundo. La salud y la cosmética derivada de productos amazónicos ya en este momento es muy importante en el mundo, y nosotros no hemos ni empezado a explotar este recurso que tiene, insisto, la ventaja de que no depredas y destruyes la Amazonía. Así como, es decir, podría ser una lista de 10 o 12 oportunidades que tiene hoy el Perú y que tenemos que aprovechar ahora y que tenemos que hacerla todos juntos, pero no lo vamos a poder hacer si no tenemos una clase política a la altura de las circunstancias. Y ese es el gran reto, y depende de nosotros. Yo creo que sobre esto hay que insistir. Alguna gente me dice, tú muchas veces repites y repites las mismas cosas. Sí, pues. Es que hay que repetir las mismas cosas hasta que lo entendamos. O sea, el Perú debería ser ya un país del primer mundo. Ya debería ser. Yo estoy trabajando en un proyecto que se llama Plan Perú. Y lo que estoy descubriendo, pues, me hace algunos días, y no estoy exagerando, llorar de la pena de las oportunidades que perdimos como país en el pasado. Pero estamos descubriendo que lo que tenemos delante y en nuestras manos es, o sea, el puerto de Chancay, la minería, la agricultura, la pesca, el turismo, por Dios. O sea, podemos ser en 20 años un país del primer mundo. Podemos serlo realmente, y lo que tenemos que lograr es que el crecimiento económico que se ha logrado, y hay que decirlo sin asco, sin que se te atore en la boca, o sea, eso tiene que ver en gran medida con las políticas que instauró Alberto Fujimori. Porque hay que recoger las cosas que hizo bien Alberto Fujimori, pero hay cosas que hizo mal y hay cosas que no hizo, que son las tareas a las que hay que abocarnos. Hay que salirnos de esa discusión enfermiza e inútil, porque además lo que ha pasado, si ustedes se dan cuenta y revisan los últimos años de nuestra historia, es que los señores y señoras que llegaron a la presidencia vomitando contra Fujimori terminaron siendo ejecutores de la política de Fujimori sin arreglar nada de lo que estaba mal hecho y sin hacer nada de lo que no se había hecho. O sea, terminaron siendo fujimoristas en los hechos. O sea, que yo creo que ya llegó la hora de entrar. Es decir, el señor Fujimori ya se murió, ya está enterrado. Recojamos las cosas que hizo bien, corrijamos los que hizo mal. Entonces, ¿a qué voy? A que lo que tenemos que lograr es un objetivo muy simple, aprovechar las oportunidades que tenemos, logrando que el crecimiento económico no favorezca a un pequeño grupo de personas y empresas, que el crecimiento económico, que puede llegar hasta el 10% anual, sin ningún problema si hacemos las cosas adecuadamente, permita que ese crecimiento le cambie la vida a todos los peruanos, a todos. Que la gente tenga agua, vivienda, infraestructura, educación de calidad, salud de calidad, oportunidades de empleo estable, posibilidades de progreso, de emprendimiento, de creación de empresa, donde la riqueza pueda ser compartida por todos, donde la gente que quiere hacerse rica pueda hacerse rica sin tener que pisarle la cabeza a los demás. Hay tanta riqueza, comenzando por la minería, que hay para todos. Y eso creo que es lo que hay que entender, y ese es el reto de nosotros, porque depende de usted, señora, señor, y de mí, de lo que hagamos el día 12 de abril. Lamentablemente todavía está en manos de los partidos, de estos partidos, la mayor parte de los cuales son impresentables, son puras marcas, pero en fin, en ese menú que tenemos, por lo menos tenemos el poder de decidir, de escoger en ese menú que nos presente a gente que sea honesta, a gente que esté comprometida en devolvernos la seguridad, pero sobre todo a gente que se comprometa a que esta vez, después de 200 años de historia, no vamos a dejar pasar la oportunidad y vamos a iniciar el camino de convertirnos en un país del primer mundo juntos, que es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar.